algo en este sentido.
Bueno, están pidiendo, por ejemplo, los responsables, los empleados de supermercados, que se les adelante a ellos. Es verdad que ellos han tenido una exposición durante toda la pandemia.
También han estado
y en algunos momentos
sin
mascarilla.
Incluso durante el confinamiento puro y duro, sí, señor. Es decir, desde el principio también han estado ellos en primera fila.
Es que no es fácil, Manolo Medros, decidir quién debe tener prioridad o no. El que está haciendo esas listas debe estrujarse un poco la cabeza.
Hombre, claro, pero bueno, yo creo que ahí se han establecido criterios que son bastante coherentes. Es decir, estaba clarísimo que el personal sanitario tenía que ser el primero, y sobre todo dentro del personal sanitario los que estaban en primera línea, después en segunda y en tercera línea, las residencias de ancianos, y ahora empezamos por los colectivos más expuestos al virus, es decir, los que tienen que trabajar en trabajos esenciales, en sectores esenciales. Es decir, a mí me parece razonable que la policía y varios colectivos más que están trabajando ahí, entre ellos los empleados de supermercados, sean vacunados antes y que luego empecemos con los grupos de edades de riesgo. Es decir, a mí, yo creo que las personas mayores tienen que tener esa prioridad absoluta y luego a partir de determinadas edades hacia abajo hasta llegar a los jóvenes, ¿no? Hay colectivos
aquí, pregunta un oyente que si le puedo contar qué incidencia tiene Tenerife y qué incidencia tiene Gran Canaria. Bueno, Tenerife tiene a 7 días una incidencia de 42 casos por 100.000 habitantes y a 14, 81. Y Gran Canaria tiene 51 y 120. Tenerife 42 a 7 días, Gran Canaria 51. Tenerife 14 días 81, Gran Canaria 120. Son números similares, deben estar los dos en nivel 2, porque yo creo que también se ha colado aquí algo de pleito insular. Yo no sé cómo lo ve David Morales.
Espero que no lleguemos en este escenario a esos niveles de supuestos pleitos insulares, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con como todos ustedes y como manifestaba Conrado con respecto a que la movilidad al final es lo que genera la propagación del virus, ¿no? Y no nos cuesta nada seguir manteniendo ciertas restricciones horarias en horarios nocturnos, ¿no? De 10 a 6 de la mañana o de 11 a 6 de la mañana, de 11 de la noche a 6 de la mañana, porque ahí por lo menos cierras una posibilidad de esa propagación, de esa relajación, que todos sabemos que al final, pues, irresponsables los hay y es lo que nos conlleva, ¿no? Fíjense que ahora mismo tenemos unos 6.200 casos activos en todo el archipiélago. Y ojalá a las puertas de Semana Santa pudiéramos situarnos en torno a los 3.500, 4.000, ¿no? Sería un gran éxito porque eso significaría que el índice acumulado a 7 y 14 días de todas las islas estaría en torno a los 50 o por debajo de los 50 nuevos casos, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Y eso sería muy positivo de cara a situarnos a las puertas de del verano con un rédito turístico económico interesante para.
Yo pongo sobre la mesa un augurio. Vamos a ver, si las vacunas no van a llegar en cantidades verdaderamente importantes hasta finales de marzo, principios de abril, auguro, ojalá me equivoque, que el toque de queda nos va a acompañar hasta finales de abril, por lo menos.
O más allá.
Me está preguntando todo el mundo por el colectivo suyo, ¿no? Dice, el grupo de riesgo entre los taxistas, cuando los vacunan. Otro oyente dice, si la vacunación hubiese sido coherente, los dentistas ya hace mucho que habían sido vacunados. Otro oyente dice, buenos días, pertenezco al colectivo del servicio de limpieza. Me preguntaba si sabe algo de la vacunación de este sector. Pepe.
No, yo te iba a decir que esos índices, que no los dudo, que sean así, a mí no me cuadra, porque yo recibo todos los días el número de contagios que hay, y por isla e incluso por municipio, ¿no? Y a mí lo que me sale desde el domingo 14 al domingo 20 es que en Tenerife se produjeron 395 casos nuevos y en Gran Canaria 423 en el mismo periodo. Entonces,
ha habido un repunte en Tenerife, Pepe.
Bien. Pero yo me remito a los números puros y duros, Manolo. De acuerdo que ha habido un repunte, que hemos subido, pero hay que tener en cuenta las circunstancias en las que estamos. Insisto, en la última semana hay 395 casos nuevos en Tenerife y 423 en Gran Canaria. Que tú no me hablas de si en Gran Canaria ha habido ese repunte o no, que ha habido días de diferencia en donde en Tenerife se daban 49 casos y en Gran Canaria 73. Sin embargo, con esos números, insisto, 395 en 8 días en Tenerife y 423 en los mismos 8 días en Gran Canaria, a Gran Canaria le bajan de nivel y Tenerife se lo sube.
De todas maneras, es importante, creo, señalar el hecho de que la vacuna minimiza tu riesgo de que tú te contagies, ¿de acuerdo? Pero no minimiza el riesgo de que tú, vacunado, contagies a los demás. Por lo cual, la vacuna más efectiva ahora mismo es seguir utilizando las mascarillas, normas higiénico-sanitarias, distanciamiento, etcétera.
Nadie lo pone en duda eso. Esa parte nadie la pone en duda.
Pero yo creo que está bien, Pepe, recordarlo un poco de manera pedagógica, aunque yo no voy a hacer aquí...
David, has estado muy conrado ahí, David, ¿eh? Bueno.
Sí, sí. Domínguez.
Se ha puesto en modo conrado y muy bien.
Sí.
Oye, tengo que escuchar unos mensajes comerciales. Seguimos hablando.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
José Carlos Francisco, muy buenos días. ¿Cómo ve este plan de rescate? ¿Ha llegado por la presión de todos estos negocios que se han visto afectados por las restricciones?
Todo lo que sea este tipo de ayudas son imprescindibles, ¿no? Absolutamente necesarias. Pero ya advierto que desgraciadamente no son ni mucho menos suficientes. O sea, lo que nos estamos jugando en Canarias con esta crisis son muchos miles de millones, no cientos. Y probablemente el sector público, y más concretamente la comunidad autónoma, aunque quisiera, no tiene la capacidad de resolver la magnitud del problema.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Ven y descubre precios increíbles y artículos en liquidación en muebles de baño, platos de ducha, griferías, mamparas y accesorios de baño y cocina. Visítanos o infórmate en el 922-57-1800. Rebajas en Cerámicas Tacoronte.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Descubre la última tecnología en belleza y salud con L'Esthéticien. Ahora es posible eliminar kilos, destruir grasa y generar músculo con los dos mejores tratamientos del mercado, EmSculpt y crioterapia. Esculpe tu cuerpo como siempre quisiste y sin cirugía. Visítanos y te asesoraremos sin compromiso. L'Esthéticien, profesionales al servicio de tu belleza.
¿Un frigorífico nuevo más grande? ¿Una lavadora más eficiente? ¿O un lavavajillas para tu cocina? En Worten te lo ponemos fácil con una financiación de 12 meses sin intereses en gran electrodoméstico a partir de 299 euros. En nuestras 15 tiendas de Canarias o en nuestra web canarias.worten.es. Worten y financia lo grande.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí tengo varios mensajes de los oyentes que vienen a decir que por qué se aplican unos criterios por una isla y unos criterios para otra. Hay oyentes que no están de acuerdo con que Tenerife haya subido al nivel 2, haya estado tan poco tiempo en nivel 1. Dice también otro oyente, referencia a lo que comentabas, David, que qué vacuna es esa que tú te inmunizas y puedes seguir contagiando a los demás. Dice también otro oyente que estos cambios de niveles sí afectan a la economía. Dice, yo tengo una cafetería, a mí sí me cuesta, ¿no? Dice un oyente en el 610-1080-10. Bueno, recordarán que hace unos días, y aquí siempre estamos pendientes de lo que nos sugieren los oyentes, de lo que nos sugieren todos ustedes que nos escuchan cada día, y cada vez que nos proponen un tema, pues tratamos de dar respuesta. Como por ejemplo un oyente que nos decía que cómo es posible que esté desde mayo esperando por una ayuda extraordinaria al alquiler. Vamos a hablarlo con María Isabel Santana, que es la directora del Instituto Canario de la Vivienda. María Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a recordar, María Isabel, si le parece lo que nos decía Adela, que nos llamaba y nos contaba el caso de su hermana.
El 22 de enero presentamos a través de registro electrónico, porque es que no hay manera de comunicarse con ellos, o sea, enviamos un escrito al mismo expediente, a ver si alguien lo pudiera leer, diciéndole que por favor, que no sabíamos nada de la ayuda, que ya habíamos subsanado el expediente y que si miramos en sede electrónica en qué fase estamos en la primera fase de inicio. Vale, el trámite actual que pone es requerimiento de subsanación, cuando ya está subsanado desde julio.
Ah, esta era la parte de Adela, nos contaba los problemas para recibir la ayuda autónoma, pero aquí nos contaba el caso de su hermana y la ayuda al alquiler.
Entonces, está en ERTE desde marzo y no ha salido del ERTE. Está cobrando 700 euros, ¿vale? Entonces, lo que llegamos al acuerdo es que ella intentaba pagarle el alquiler al propietario, que no tenía posibilidad de tener otro ingreso, y afortunadamente, pues sus hermanos le ayudamos para la comida. Pero es que no puede ni coger el coche, porque como no tiene más ingresos, paga el alquiler, paga lo que es el teléfono, porque vive en Tacoronte, no va, vive sola, por lo menos para tener teléfono. Pero lo que no puede pagar son los gastos extras, el seguro del coche. Hay muchas cosas que no se ha podido pagar, entonces tiene casa, pero secuestrada en ella, claro, porque no puede salir, no tiene...
Un ejemplo de la difícil situación que atraviesan muchos canarios, y por eso nos contaba cómo su hermana pues está esperando como agua de mayo esa ayuda del alquiler. ¿Qué está pasando, María Isabel Santana? ¿Por qué no llegan estas ayudas?
Bueno, primero que nada, hay que recordar que todas esas personas que están en esa situación, como las que nos estaban contando, están también las ayudas de política social del Gobierno de Canarias y la de los ayuntamientos, que es importante que se acerquen a sus ayuntamientos para que puedan prestarle las ayudas necesarias que el Gobierno de Canarias está haciendo llegar a los ayuntamientos y que también tiene... que hacer posible llegar por las necesidades que ahora mismo estamos pasando por la crisis de la pandemia, que la ayuda del alquiler es solo una ayuda para un tema concreto que es el alquiler, pero que el Gobierno de Canarias tiene toda una serie de ayudas para todas estas necesidades que, como bien decía esta señora, necesita su hermana. En primer lugar, eso. En segundo lugar, yo quiero recalcar que la ayuda al alquiler es una ayuda, no es una prestación, y como tal viene regulada por la Ley General de Subvenciones y por tanto necesita de toda una serie de un procedimiento administrativo que es complicado y por tanto no es sencillo. No, la ayuda se abrió en marzo, como ustedes saben, la cerramos en mayo. Y luego en septiembre empezamos a dar las ayudas. Todo esto lleva de un procedimiento administrativo de comprobación de todos los expedientes. Y claro, es lento. Aparte de eso, en el procedimiento de comprobación, que lleva de una serie de plataformas donde se va comprobando las informaciones que la gente nos da, en ese procedimiento hemos ido comprobando que muchas de las personas no cumplen. Casi el 40% de las personas se han caído en ese procedimiento. Todo eso va ralentizando. Además, hemos, como en el principio que hicimos, hay que recordar que cuando abrimos este procedimiento estábamos en pleno estado de alarma y dejamos que la gente se inscribiera con muy poca documentación y, por tanto, luego hemos tenido que abrir varios procedimientos para que la gente nos hiciera llegar la documentación. Todo eso va ralentizando.
Luego, Isabel, pero para tener un dato, ¿cuántos solicitaron la ayuda? ¿A cuántos se les dijo que sí? ¿O a cuántos cumple con los requisitos? ¿Y cuántos han ingresado ya?
Son datos distintos, es decir... en un principio, la ayuda la solicitaron 20.000 personas, que cuando hicimos la primera criba, se quedaron en 18.000. Uh-huh. Todo eso nos llevó casi 2 meses a hacer la primera criba, porque mucha gente, cuando, acuérdense que al principio solo se podía hacer o bien online o bien por teléfono, que fuimos la única comunidad autónoma que lo permitió por teléfono. Entonces, sí, mucha gente, en la inseguridad de hacerlo online, lo hizo 2 veces y tuvimos que hacer la criba primera de eso.
En la primera criba quedan 18.000. ¿Hacen una nueva criba y quedan cuántos?
No, como una nueva criba. Después nosotros hemos empezado a ir sacando los
que
listados.
Nos dijo antes, sí, que el 40% no cumplía.
Cuando hemos empezado a sacar los listados de las personas que están admitidos o aceptados condicionados.
Sí.
Y luego empezamos a pagar. Y en esas cribas es donde se nos van cayendo casi el 40%, que es donde la gente nos dice que tardamos muchísimo.
Ya, pero quiero decir, de estos 18.000 o de los que finalmente le corresponde esta ayuda, ¿cuántos han cobrado ya, María Isabel?
Ahora mismo han cobrado 1.000 personas.
¿Solo 1.000 personas?
Sí, pero de todas maneras... Los 10.
Y desde mayo con esto, María Isabel, ¿no es demasiado lento?
Sí, sí, es lento, pero es lo que yo le decía al principio, esto no es una prestación, esto es una subvención. Y las subvenciones funcionan de una manera totalmente distinta. Las subvenciones van con la Ley General de Subvenciones. El otro día lo comentaba el consejero en la sede parlamentaria y lo han dicho también los afectados por la plataforma del COVID. Si nosotros queremos atender de forma rápida, está claro que de esta manera no puede ser. Hay que atender de otra manera, porque con la Ley General de Subvenciones son muchísimos los requisitos. Y es muy largo.
Yo no le digo que no, yo no le digo que no, pero yo me pongo en la piel de estas personas que están esperando por esa ayuda y prácticamente se va a cumplir un año, porque quedan 2 meses.
Es un desespero.
Y es normal que la gente diga, pero ¿qué ayuda es esta?
Totalmente de acuerdo. Por eso nosotros sacamos el decreto ley en diciembre para ir al pago anticipado. Y es con el que hemos conseguido adelantar todo lo que hemos conseguido adelantar. Casi 800 personas han cobrado a través del pago anticipado. La pega del pago anticipado es que en vez de hacer la criba antes, se hace después. Y si usted no cumple condiciones después, se le va a exigir que haga el reembolso.
No. Sí, pero si se supone que si ustedes están dedicando tanto tiempo a revisarlo bien, después no habrá que hacer el desembolso, porque entonces esto sería ya disparate, ¿no?
Pero con el pago anticipado no es así. Es decir, el pago anticipado lo hemos puesto en marcha ahora en enero, que es como con el que hemos hecho el desembolso tan rápido que le acabo de comentar, de casi 800 pagos, y con el pago anticipado no se hace esa revisión. Esa revisión se hace a posteriori.
Claro. Yo me estoy liando un poco, María Isabel.
Es complicado.
Casi 1.000 personas estas que han cobrado, no, ha sido un anticipo, anticipándole el dinero y después ya se verá.
No, con esa fórmula han cobrado 800.
800. ¿Y las otras 1.000 de las que me habló antes sí cobraron con la revisión completa?
No, las 1.000 es en conjunto, las 1.000 personas. Con el pago anticipado más...
Sí.
Más la forma ordinaria. La forma,
o sea, que digamos
es la que es tan lenta.
De forma, digamos, regular, ordinaria, como usted lo llama, solo han cobrado 200, entonces.
Sí, porque es muy lento el procedimiento.
El resto de personas, las 17.000 esas, que nos estén escuchando ahora mismo...
Pero es que las 17.000 son las que fueron admitidas, pero eso no quiere decir... Que vayan a cobrar, es decir, van a pasar el filtro ahora y ya se verá si cumplen o no cumplen los requisitos.
¿Esto qué es? ¿Falta de personal? ¿Es que no se rinde? ¿El sistema es demasiado tedioso? ¿Qué es esto, María Isabel?
Un poco de todo, es decir, nosotros metimos en su momento 14 personas y ahora vamos a meter otras 14. Y, por supuesto, que la Ley General de Subvenciones es muy tediosa. Es un procedimiento administrativo muy complejo. Usted sabe que las leyes en España, y el sistema español y el sistema francés, que son sistemas muy burocráticos, complica mucho. De hecho, usted sabe que ahora mismo para los procedimientos del dinero que viene de la Unión Europea se están planteando cambiar las leyes precisamente porque el procedimiento administrativo es muy complicado. Entonces, es un poco de todo. Pero las 17.000 personas no son el número de personas que se inscribieron, no el número de personas que van a cobrar.
El sí, pero número entonces, de personas que... a día de hoy ustedes no saben entonces exactamente cuáles tienen derecho a cobrarlo.
A día de hoy el número de personas que van a cobrar son aproximadamente 6.000.
¿6.000?
Aproximadamente, sí.
¿Y por qué no, si ya saben que son 6.000, por qué no se le ingresa a esas 6.000 personas? Si ya saben que esas 6.000 personas tienen derecho, ¿por qué no se le ingresa ya?
Se está revisando la documentación. No se sabe si... Se está revisando toda la documentación, pero es lo que yo le comentaba antes. Hay que revisar que de toda la documentación cumple. Y después tenemos otro problema, y es que hay muchas personas que incluso teniendo aprobado el pago condicionado, les falta el documento por el cual tiene, el documento que tiene que aportar para hacerles el pago, que es el alta tercero. A esas personas las estamos llamando para que nos proporcionen el alta tercero para poder pagarles, pero están tardando mucho en hacérnoslo llegar. Y eso nos retrasa también en los pagos.
Ya. ¿Cuándo calculan ustedes que cobrarán estas 6.000 personas, todas, las 6.000?
Tienen que cobrar sí o sí antes del final del estado de alarma. Antes de mayo.
¿Antes de mayo? Bueno, sí. Vamos a ver. O sea que... ¿Le va a saludar Manolo Mederos por si tiene también Manolo alguna cuestión que preguntarle? Manolo, ¿alguna pregunta para María Isabel?
María Isabel, buenos días. Este plan de subvenciones contaba, creo, con 8 millones de euros.
Este plan por parte del Estado contaba con 5.100.000.
¿La comunidad autónoma cuánto está administrando? ¿Cuánto tiene para este plan?
La comunidad autónoma, dígame.
Sí, sí, si la comunidad autónoma tiene contabilizado cuánto dinero.
La comunidad autónoma insufló dinero hasta llegar a un total, más el del Estado, de 20 millones de euros.
Y 20 millones de euros que no van a ser repartidos, es decir, porque entiendo que de 17.000 personas que ahora cobran 6.000, ¿cuánto dinero va a aportar finalmente la comunidad autónoma para la ayuda de alquiler?
Tenemos
¿cuánto
que
se
ver
va
al
a gastar
final...
para que lo entiendan?
Tenemos que ver al final cómo queda, todavía no lo sabemos.
Ya, es que yo sinceramente, es decir, cuando comenzó la pandemia y comenzó a caer la economía en cascada, el gobierno anunció a bombo y platillo todo este tipo de ayudas y al final son ayudas mínimas, con una burocracia enorme, con unas dificultades enormes de acceso. Es decir, a mí me recuerda mucho esto al ingreso mínimo, es decir, que al final cobrarlo es un auténtico calvario. No se ha planteado la comunidad autónoma para resolver los problemas reales de la gente, porque hay muchísima gente que no puede pagar el alquiler y que tiene que ir a una subvención de este tipo, pero que se enfrentan a un auténtico calvario.
No hay
otra manera en la administración de hacer esto.
Ahora mismo con las leyes que tenemos, no. Por eso se han planteado y hemos planteado en Madrid que hay que modificar las cosas, porque de esta manera, como bien usted plantea, es muy complicado atender las necesidades de las personas, porque se nos están planteando desde vivienda una serie de cuestiones, que solucionemos una serie de planteamientos sin darnos las herramientas adecuadas. Yo, de todas maneras, si usted me lo permite, quiero volver a recordar que nosotros fuimos de las pocas comunidades autónomas que dimos la posibilidad de que esta ayuda se pudiera iniciar a través del teléfono, cosa que no se hizo en otras comunidades autónomas. Y nosotros continuamos...
¿Cuántas personas ahora mismo están trabajando en esto, María Isabel?
Ahora mismo tenemos trabajando en esto a casi 30 personas. Y como le decía antes, vamos a meter a otras 14 personas más.
Porque se han dado cuenta que esto no camina.
Efectivamente, y que lo que nos interesa a nosotros es que camine. Pero además tenemos abierta, como usted bien sabe, la otra ayuda al alquiler, la ordinaria. Y yo también quiero recalcar que muchas personas pidieron esta ayuda y por eso se han caído. Es decir, hay muchas personas que sencillamente no pueden optar a esta ayuda porque no cumplen los requisitos. Hay muchas personas que se han caído por el camino porque no cumplen los requisitos, porque confundieron esta ayuda con la otra ordinaria que nosotros sacamos todos los años y que ahora mismo tenemos abierta, que es la ayuda al alquiler general. Porque esta ayuda es una ayuda extraordinaria que se sacó por el COVID-19 y que tenía unos requisitos muy concretos. Entonces, hay muchas personas que se metieron de cabeza en esta ayuda pensando que era la misma que la otra, que es la que actualmente tenemos abierta. Y eso originó que se subiera mucho el número de instancias, pero que al final se fueron cayendo por el camino. Entonces, eso me gustaría dejarlo claro.
Le va a saludar también Pepe Moreno. Pepe.
Buenos días.
Yo no salgo de mi asombro de oírle, ¿no? Y darnos las excusas que me parecen que tienen que ser las que ustedes pueden dar, ¿no? De personas que están aquí con la mano extendida pidiendo este tipo de ayudas para la casa, para el alquiler de la casa, que no están pagando porque no tienen, porque en este momento están en una situación y la burocracia les lleva todo este tiempo. Fíjese qué rápido se lo dan a los señores y señoras diputadas que están en el Congreso de los Diputados, que mes a mes cobran su ayuda de alquiler para los desplazamientos, ¿no? Y aquí pues estamos pues con casi a un año vista con todo este sistema y la burocracia, dice usted, que nos llevará a que tendrán que cobrar antes de que llegue mayo, pero para eso faltan todavía 2 meses y medio a los que hay que darle algún tipo de respuesta a estas 6.000 personas que andan diciendo, bueno, pues a mí por lo menos me lo admitieron, ¿no? Lo que no sé es cuándo me lo van a pagar. ¿Usted cree que la burocracia puede frenar de esta manera tan bestia una situación tan precaria como es una ayuda al alquiler?
Partiendo de la base que estoy de acuerdo con usted, es decir, tiene usted que tener en cuenta que llevamos con los procedimientos administrativos que tenemos en España, con el derecho administrativo que tenemos en España desde que llegó la democracia. Y déjeme decirle que confunde usted lo que son los procedimientos de pago de nómina de los diputados con el procedimiento administrativo que conlleva la Ley General de Subvenciones, que no tiene nada que ver.
Claro,
una cosa
no tiene nada que ver. Ellos cobran rápidamente, además de su sueldo todos los meses, cobran en las dietas de desplazamiento e incluso del alquiler. Ellos lo cobran enseguida. Lo llame usted como lo llame, lo cobran todos los meses. Y aquí hay gente que lleva un año esperando para cobrar lo suyo.
Vamos a ver, un año no llevan porque la ayuda se cerró en mayo. Y a partir de que se cerró la ayuda en mayo, comenzamos nosotros a revisar las instancias. Lo que usted está haciendo, perdóname que le diga, es hacer demagogia. Y usted lo sabe, sí. Porque está comparando cosas que no corresponden la una con la otra. Partiendo de No, es lo que usted está haciendo.
Que sí, que yo se lo estoy admitiendo, señora. ¿Qué quiere usted? Que me flagele. Yo lo que le estoy diciendo, que usando la demagogia vale esto. Pero ¿y cómo califica usted el que llevemos un año? Porque dice usted que van a cobrar antes de que acabe el estado de alarma en mayo. Es decir, cumplirían un año. ¿Eso cómo lo califica usted? ¿Tiene algún tipo de calificación ante eso?
¿O para qué me trae usted a la radio?
No, yo le estoy preguntando, señora, yo le estoy preguntando si usted emplea el tiempo claro, pero es que además de contestarme me está insultando. Yo no le he insultado a usted para nada, no le he llamado a usted nada, usted me está llamando a mí demagogo y yo ¿se lo tengo que admitir o me tengo que callar? ¿Qué tengo que hacer, señora? Me lo dice y lo hago.
Pues yo le pido disculpas si usted le ha insultado.
¿Usted qué cree? Si yo le llamo a usted demagoga, le estoy insultando, señora. Si yo le llamo a usted demagoga, le estoy insultando.
Es que está usted comparando situaciones administrativas.
Pero yo le insisto. Yo me he callado ante eso. Dice, ¿me va a dejar contestar? Usted me ha traído aquí. Me ha insultado de entrada y no ha contestado a nada de lo que le he preguntado. ¿Qué quiere usted que le haga?
Bueno, como le decía yo, el gobierno, ante esta situación, lo que ha hecho es sacar un decreto ley para realizar el pago anticipado, y en eso estamos desde enero, con el pago anticipado, y es que con lo que vamos a continuar para intentar anticipar lo más rápidamente en lo posible el pago en los casos que se puedan realizar. Espero que eso responda a su pregunta.
María Isabel, tenemos que dejarlo aquí. Nos quedamos con ese horizonte que ya le digo que está incendiando aquí a los oyentes, lo de que vayan a cobrar en mayo. Esperemos que sea así o que sea cuanto antes,
no,
porque
perdón,
hay mucha gente desesperada.
No me malinterprete. Yo no digo que vayan a cobrar en mayo. Digo que como muy ¿sí? tarde, esa es la fecha tope. No es que vayan sí. a cobrar en mayo. Esa es la
de aquí
fecha
a mayo. Tope. De aquí a mayo van a terminar cobrando los 6.000 que
como están. Muy tarde. Vale. Sí, sí.
Bien, perdón por expresarme mal. Gracias, María Isabel, directora del Instituto Canario de la Vivienda.
A lo mejor es la que se expresó mal.
No, no, fui yo.
Muchas gracias.
María Isabel, un saludo, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, aquí reacciones de todo tipo. Tenemos también alguna nota de audio, compañeros, que podemos escuchar. Dice aquí un oyente, esta señora miente, desde mayo no tramitan expedientes, que diga hasta qué fecha de presentación han tramitado. Yo se lo digo, van por el 8 de mayo, después no han tramitado nada, dice otro oyente. Dice, buenos días, oyendo a esta señora tengo la sensación de que me están vacilando. A ellos les llega ese dinero y ellos ponen palos en la rueda para no cobrarlo. Otro oyente, blanco y en botella. Como una subvención, desde mayo a enero han cobrado 200, 800 personas. Entonces las subvenciones para los empresarios tardarán un año, porque se rige por la misma ley. Para limitarnos derechos, cuando les interesa se hace de manera rápida y veloz, por decreto leyes, pero para pagar y dar subvenciones no hay alternativa. Dice también otro oyente que esto no es una subvención, que esto es una ayuda. Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Otro mensaje dice publicidad y propaganda. Eso sí lo hacen bien. Un año para darse cuenta. Madre de Dios, dice otro en el 610-1080-10. Desde mayo, 200 personas de 18.000. En enero, 800 anticipadas. No se lo creen ni ellos. Otro mensaje. Al final, con tanta revisión y tanto documento, se lo quedan ellos para sus cositas. Jaime, ¿qué te parece?
Vamos a ver. En boca de la directora general, un poco de todo. Y un poco de todo implica, lo primero, se ha hablado de recursos que pone el Estado y la comunidad autónoma. Pero aún así, una vez escuchadas las cifras, yo pregunto, ¿hay dinero? ¿De verdad hay dinero? ¿O está generando un problema el que no se cuente con ese dinero? Eso por un lado. Y por otro, habría que plantearse que en este caso, como en tantos otros, quienes solicitan ayudas, sean por el procedimiento administrativo que sean, aparte de la necesidad, necesitan ser auténticos héroes o doctores en derecho administrativo. Plantear que el 100% de la población que necesita este tipo de apoyo, por no entrar en la disquisición de si es un tipo de ayuda, un tipo de subvención, apoyo de la administración pública, tienen que tener en la cabeza todo el conocimiento que hace falta para llegar a obtener esa ayuda, me parece mucho imaginar. Y estamos, como siempre, en el cuello de botella. Es decir, hemos hablado de cuando se incorporen, no sé si dijo 14, 44 trabajadores para despachar 17.000 solicitudes, y esto no es solo el trabajo que tienen que hacer, otro trabajo tendrán que hacer. Con lo cual, volvemos al cuello de botella.
Dice aquí un oyente, a ver si puedo abrir el mensaje, dice, seguro que con los chiringuitos de diversa naturaleza que reciben subvenciones cumplen con todos los requisitos. Dice, además, seguro que los datos que pide ya obran en poder de la administración, fiscales, laborales, de domicilio e hijos. Otro mensaje que puede ser interesante. Tengo muchos, pero voy a leer este porque yo creo que es interesante. Dice, mi inquilino está pasando por una situación complicada con 3 niños y no me está pudiendo pagar desde hace meses. Le he bajado a la mitad el alquiler desde junio de 2020. Ha pedido la ayuda y lleva entregados toneladas de papeles. Le dijeron que en enero pagarían y resulta que en enero se interesan por su situación y le dicen que han perdido los papeles. Y ahí lo dejo. Ha tenido que presentar todo de nuevo. Situación crítica de algunas familias y los que alquilamos las casas también. David.
Pues para echarte a llorar, ¿no? Utilizando una imagen gráfica, tú te estás ahogando en el mar y por un lado la orilla más próxima que te pone es la más lejana, que es la figura jurídica de la subvención, ¿no? Tal y como nos describía esta señora frente al concepto de prestación. Por otro lado, como dice Mayer, poco menos que hay que hacer un máster. Yo me imagino al ciudadano de a pie, la persona, familia necesitada de esta ayuda, yendo, si es que puede ir personalmente con las restricciones, y si no, si es que le cogen el teléfono, y que alguien le explique todo el proceso del que requiere, ¿no? Y la peor duda que me surge es que, ¿qué pasará con esos fondos cuando acabe el estado de alarma en el mes de mayo? Si es que la comunidad autónoma los pierde.
No. Bueno, vamos de nuevo a escuchar unos mensajes comerciales.
Perdona, Mayer, sí, Mayer, perdona, déjame apuntar un tema porque creo que merece ser comentado. Se habla de registros electrónicos, de telemáticas, etcétera, como, digamos, la gran panacea. Pensemos cuántos no aparecen en la estadística, cuántos no aparecen en el listado de solicitantes, porque básicamente desisten, porque no tienen conocimiento, no tienen la capacidad de afrontar la solicitud por un registro electrónico, etcétera, porque es algo tremendamente complejo. Luego me pregunto si por lo menos dejan una pequeña ventana abierta, y nunca mejor dicho, hablando de la administración, para la presencialidad, porque estoy seguro que mucha gente sin los conocimientos necesarios, gente de edad a la que le asusta una gestión de este tipo, tiene la posibilidad por lo menos de ponerle cara a quien le está haciendo la gestión.
Y luego, por encima de eso, está también la situación que ha dejado caer de que parte de la culpa la tienen los ciudadanos, como siempre, porque están tardando mucho en hacer el alta a tercero y en dar los datos que le recaban de nuevo. Es decir, al final, mire, yo le sigo pidiendo a usted papeles, usted depende del tiempo que tarde en dármelos, porque los papeles no te los dan de un día para otro. Para un alta a tercero hace falta una serie de requisitos, entre ellos tener la firma electrónica, ¿no?, que no es fácil, y que necesita que alguien te lo autentifique. Por lo tanto, es que al final siempre recae en nosotros, ¿eh?
Sí, y hay una cosa que también me gustaría recalcar, y es lo insultante que resulta esta situación, porque si nos metemos en Google y ponemos ayudas al alquiler COVID, veremos la cantidad de titulares que se han generado por parte del gobierno central, del gobierno autónomo, de las administraciones, etcétera, etcétera, titulares y titulares que daban la sensación de que estabas protegido, de que, decir, que si te veías en dificultades para pagar el alquiler, iba a estar la administración, iba a estar el Estado para ayudarte. Cuando llegas a ese momento, te encuentras con esto, con el culo de botella,
jabón, decías, Jaime.
Increíble, es que es insultante, es verdaderamente insultante.
Pero a lo mejor somos demagogos al pensar en eso.
Dice aquí un oyente, dice, el alta tercero no es más que una autenticación del banco y tu cuenta corriente, pero para embargarte Hacienda y la Seguridad Social no te la piden. Mi hijo es joven y sabe sobre esto y no ha podido, tras meses de intentarlo, pedir la ayuda. Esto es un tranque, señores, dice aquí otro oyente. Vamos con una nota de audio.
Vamos a ver, estoy oyendo a esta señora. Mamá, ¿a mí qué me importa si es una subvención y es una ayuda? Ustedes, el gobierno de Canarias, a bombo y platillo, diciendo que era la primera comunidad que sacaba esta ayuda, era para las personas que estaban en ERTE, en cese de actividad o en desempleo. Es decir, lo más vulnerable de las...
Se cortó ahí la nota de audio. Es el sonido de Adela Pérez, que es la oyente que nos propuso este tema, que nos dice...
¿Qué pagar el alquiler? No teníamos que comer. ¿A mí qué me importa que lo llame subvención o ayuda? Son unos incompetentes y están haciendo que nuestra vida sea un infierno. Un verdadero infierno. Es que no les da vergüenza.
Adela también en un mensaje escrito que estoy leyendo aquí, que efectivamente también han tocado la puerta del ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Tacoronte, pero allí dice que no tienen dinero para servicios sociales. Vamos con otra nota de audio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sobre las ayudas al alquiler. Tengo un amigo que le dijeron en la Cruz Roja que esas ayudas son difíciles de conseguir y que normalmente es cuando el casero, cuando ya llevan hasta 6 meses que el casero no que les debe al casero, pues, perdón, o sea, lleva hasta 6 meses que le deben al casero. O sea, date cuenta que el desahucio, bueno, aunque sé que ahorita no hay desahucios, pero el desahucio te dice en un contrato de alquiler que al mes que dejes de pagar ya te pueden meter un desahucio. Entonces, no, de verdad que no sé, como dicen ustedes, qué tipo de ayudas son esas.
Bien. Pausita, ahora sí, 8:38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante.
Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
¿Necesitas unas vacaciones? En Meliá Hacienda del Conde y Buenavista Golf hemos pensado en ti y por eso tenemos ofertas para residente canario a un precio inigualable. Alojamiento y golf, croquet, senderismo, con todas las medidas de seguridad gracias a nuestro programa Stay Safe with Meliá. Más información en reservas.meliá.haciendadelconde@meliá.com. Meliá Hacienda del Conde.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Capture con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Lo estabas deseando y ya lo estás saboreando. Vuelve Canaima. Te esperamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con todas las medidas de seguridad, pero con todo nuestro sabor. Arepas asadas, cachapas, batidos de fruta, nuestra pata asada, pabellón criollo. Vuelve Canaima. Te esperamos.
Irache, está el asunto de que decíamos, de por supuesto que yo creo que es el más importante, ¿no? De mezclar a niños con perfiles de estas características, además algunos conflictivos. Y claro, después también está el asunto del dinero que nos baladí, tratándose de 2.650 menores que tiene que afrontar esta comunidad. Porque ¿cuánto cuesta cada menor al mes, Irache?
Pues cuesta. Cuesta, yo no sé si, no tengo los datos en este momento, pero cuesta. Estamos hablando de cerca de 100 euros al día, pues cuesta mucho.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Continúan llegando mensajes de indignación de los oyentes. Hay algunos que también apuntan hacia los funcionarios. Dice: buenos días, creo que deberían de ser un ERTE entre los funcionarios para que sientan en sus carnes lo que es un ERTE de verdad. Y quizás luego empezarán a trabajar y dejar de beber tanto café. Y también hay alguna nota de audio más, a ver si tenemos tiempo de escucharla antes de que acabe el programa. Pero vamos a hablar de esa recomendación de las autoridades españolas que desaconseja sobrevolar el Sáhara Occidental. En Aire, la empresa pública que gestiona la navegación aérea en España, ha recomendado no sobrevolar el Sáhara Occidental, donde, como saben, Marruecos y el Frente Polisario pues libran una guerra de baja intensidad. José Luis Feliu es portavoz de USCA, portavoz de los controladores, del sindicato de los controladores, y ya nos está escuchando. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es así? O sea, ¿se desaconseja volar en esa zona?
Pues sí, sí, es una recomendación que ha llegado aquí a la empresa y que nos la ha transmitido a nosotros la empresa, a los controladores, y bueno, es una delimitación, un área delimitada, que en la cual pues está publicada más para... O sea, es una publicación que se hace a nivel... de todos los que sobrevuelan, a todos los pilotos, a todas las aerolíneas, pues eso se hace para muchas otras cosas, pero en este caso pues una recomendación para que no se sobrevuele esa zona.
¿Y tenemos nosotros muchos vuelos que salen de aquí o que vienen de esa zona, que pasan por ahí, que tienen que evitarlo, José Luis?
Bueno, nosotros en Canarias hay líneas que van de hacia la Yun y hacia Dakla. Y luego, además, pues hay otro tipo de sobrevuelos que pasan por esa zona, que vienen desde Europa hasta, o incluso desde Marruecos, que van hacia partes de África más hacia el sur. Y bueno, es una zona que no es que sea muy transitada, pero bueno, que sí que en general hay tráfico.
¿Y qué hacen? ¿Lo evitan? ¿Hacen un rodeo para no pasar por ahí, José Luis?
Pues un poco de todo. Por ejemplo, las líneas de Marruecos que van con Casablanca, El Ayun o de otro sitio que vayan a El Ayun o a Dakla, esas líneas siguen existiendo. Ahora, es una recomendación, no es un área que esté prohibida sobrevolar. Entonces, bueno, eso ya luego es a criterio de la compañía de la línea aérea que vuele o que no sobrevuele. Entonces, las líneas, de, por ejemplo, de la de Royal Air Maroc, que siguen volando hacia la Juve y hacia Dakla, pero sí que es verdad que yo afirmaría que no hay la línea que hay Gran Canaria Dakla o Gran Canaria la Juve, no se están produciendo ahora por esa recomendación.
No, José Luis, ¿y ha ocurrido algún incidente de momento?
No, incidentes no. No, es una recomendación de un área que está definida, en la cual es, pues no se recomienda no volar en unos niveles de vuelo. Se ha ampliado esta recomendación ya desde noviembre, estaba puesta hasta nivel de vuelo 200, que son unos niveles inferiores. Ahora se ha ampliado y llega pues desde lo que sería la base del suelo hasta a niveles muy altos. Uh-huh. Incidentes no, porque es una recomendación y no hay otra cosa sino que se recomienda no sobrevolar por el conflicto, pero no ha pasado nada.
Afortunadamente, esperemos que no pase. José Luis Feliu es portavoz de USCA en Canarias. Un saludo, José Luis.
Nada, un saludo, muchas gracias. Adiós.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, pues ven ustedes que efectivamente es así, tal y como lo hemos leído en los últimos días, aunque afortunadamente no hemos tenido ningún incidente de momento. Les pregunto porque no he tenido tiempo de hacerlo, yo creo que conviene que salga este tema también. ¿La comparecencia de Ángel Víctor Torres, Manolo Mederos en el Senado servirá para algo?
Yo creo que para poco, ¿eh? O sea, es bueno que el gobierno de Canarias insista en este tema, pero las medidas las adoptará la Unión Europea y el gobierno de España lo único que puede hacer es lo que está haciendo. Podría ser mucho más, pero en este momento es llevando gente a la península de forma disimulada para que la Unión Europea no diga nada o al menos no lo desapruebe totalmente. Y poco más, porque todas las decisiones se están tomando a este nivel, se están tomando en la Unión Europea, y la única labor es de lobby, de intentar que el Partido Socialista a nivel europeo y toda la zona sur de Europa impongan de alguna manera también la solidaridad al resto de Europa, y en esa línea tiene que ir el trabajo. Yo creo que Ángel Víctor Torres lo está haciendo bien, pero hay una confluencia de decisiones mal tomadas, de dejaciones, de imprevisiones, etcétera, etcétera, que han llevado a esta situación tan lamentable para Canarias, ¿no?
David, ¿tú cómo ves el resultado de esa comparecencia? ¿Eres optimista al respecto?
No, buena voluntad, pero poco más. Hombre, por lo menos espero que haya mantenido una conversación con la senadora Albacete, que lidera la comisión de inmigración, ¿verdad? Para explicarle las diferencias entre crisis, hechos, etcétera, etcétera. No, aquí, si no es el propio gobierno del Estado, el gobierno de España, el que ante la Unión Europea articula una demanda jurídica, institucional, en el sentido de que no se considere a las regiones limítrofes de Europa como fronteras cárcel, poco hay que hacer. Un acto de cara a la galería, a la estética. Él lo está intentando, en muchas ocasiones, insisto, lo hemos referido, está solo ante sus compañeros de Madrid, pero bueno, ahí no va.
Pepe.
Lo que pasa que si el gobierno de España puede hacer labor diplomática, labor policial, gestiones de todo tipo en el área africana al margen de la Unión Europea. Y ahí es donde falló el gobierno desde el minuto uno, si se desentendió de todo ese problema, y ahora lo está recuperando lentamente, está recuperando todo ese tipo de relaciones que permiten al final que se cumplan las leyes, porque ahora mismo en Canarias se están incumpliendo todas las leyes de inmigración. Es decir, lo lógico es que los inmigrantes lleguen a Canarias, intenten ser repatriados, se internen durante 40 días, en esos 40 días se documenten, etcétera, etcétera. Y para todo eso tiene que estar la maquinaria muy engrasada, y no lo estaba porque había un abandono del área, ¿no? Entonces, ahí Ángel Víctor Torres, en el gobierno de España, y con la fuerza que tiene, tendría también que empujar, y yo creo que lo está haciendo. Al menos esas son las noticias que nos llegan.
Pepe.
Sí, vamos a ver. Yo la comparecencia de ayer, la semana pasada, cuadro en aquello de dar conocimiento a los demás de unos hechos que se están produciendo, pero no sé si va a sacar algún tipo de rédito, si nos van a poder ayudar o no. Lo cierto es lo que están viviendo los inmigrantes en cada uno de los centros, ¿no? Centros que se inundan porque cae una tromba de agua, situaciones de estar muy precariamente en cuanto a temas de salubridad, estar en una situación en la que cada día es más difícil poder mantener esa situación, y gente que incluso está viviendo en barrancos, ¿no? Y que no saben cuándo van a salir de aquí, que lo que están queriendo evitar de ese efecto llamada de que vienen aquí y no pueden continuar viaje, pues se trunca unas veces y otras veces no, porque ayer vimos un avión que iba lleno de inmigrantes hacia Málaga. A mí la situación esta no le veo ningún tipo de salida, porque alguien nos puso el sello de que nosotros éramos aquí el tapón y vamos a seguir siendo el tapón, porque no vamos a recibir dinero nada más que para que se queden, no para que se vayan.
Jaime.
Yo te cambio la pregunta, Mayer. Preguntaba, ¿servirá para algo la comparecencia del presidente de Canarias en el Senado? Yo te sustituyo esa pregunta por otra. ¿El Senado sirve para algo? ¿O para qué sirve?
Ni es la mayor, ¿eh?
Claro, es que habría que preguntarse para qué sirve el Senado. Recordemos que siempre a esta pregunta se ha respondido, no, vamos a ver, es que el Senado tiene una vocación de representación territorial. Vale, de acuerdo, vamos a dar por bueno lo de representación territorial. Pues preside una ponencia sobre un tema que es básicamente canario en este momento, una senadora de Albacete. ¿No sería más lógico que lo presidiera un senador o senadora canario? ¿De qué representación territorial estamos hablando? Y por otro lado, ¿sabe el presidente del Gobierno de Canarias, porque se lo habrá dicho su vicepresidente, porque nos lo dijo en antena el viernes o el jueves pasado, Román Rodríguez, que están en la convicción de que esto no es un problema de dejación de responsabilidades por parte del Estado, es una decisión? Insisto, no lo digo yo, lo dijo el vicepresidente del Gobierno de Canarias, no sé si fue el jueves o el viernes pasado.
Y menos mal, lo decíamos esta mañana cuando comenzamos el programa, menos mal que el viento, o sea, nos tocó la cola nada más del temporal ese, porque nos llega a coger de lleno y se quedan todas las carpas sin parte de arriba, y a ver dónde hubieran metido esos inmigrantes, que eso, yo no sé si alguien lo ha contemplado, ¿no? O se sigue con la improvisación, porque es que eso se podía haber dado este fin de semana.
Y esto no ha ocurrido todo no. De tres jueves a esta parte. Estamos con este repunte migratorio desde verano. Luego, si la decisión, porque Europa lo sugiere, porque el gobierno del Estado así lo ve, etcétera, es retenerlos todo lo que se pueda en Canarias, qué menos que durante todos estos meses haber acondicionado unas instalaciones.
Sí, sí, no, pero además que esas instalaciones existían, lo que pasa es que se abandonaron y se ha tardado, igual por procesos administrativos tapón, se está tardando muchísimo en recuperarlos. Pero es que la situación en las raíces en Tenerife es esa. Pero es que si vamos a Barranco Seco en Gran Canaria, cuando llovió, cae entre cotas, se monta un barrizal impresionante por el que tienen que transitar los inmigrantes, se desbordan las alcantarillas porque no están preparadas para ese número de personas, etcétera, etcétera. Es lamentable. Y luego hay otro problema, y es que lo está sufriendo gran parte del sur de Gran Canaria. A los inmigrantes que están alojados en hoteles, que poco a poco van saliendo, se les echa a la calle y se dedican a deambular por Gran Canaria, a montar chabolas en los barrancos, a ocupar cuevas vacías en los barrancos, etcétera, etcétera, y evidentemente a una situación incontrolada porque nadie sabe dónde están ni qué hacen. Así no. Que la situación es dura.
De nuevo, sí, unos sí. Mensajes comerciales. 8:52.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Recibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Prepara tu futuro en el mundo de la estética y la peluquería con Formación Bambú. Ciclos formativos en peluquería y estética con incorporación inmediata y prácticas simultáneas con modelos reales. Es el momento de capacitarse para insertarse al mercado laboral. Centro de Formación Bambú. Infórmate en el 922-331-317 y en peluqueriabambú.com.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuando yo no puedo ir a un especialista particular porque solamente vivo de la pensión de mi marido. Entonces, como yo le había dicho, a mí me manda mi médico de cabecera una cita preferente. Esta cita preferente se la devuelven porque como ya hay una que hizo el día 10 del 2 de este año, 3 años, pues entonces no pueden tener dos citas ahí pidiendo lo mismo. Voy al hospital, me dicen que están atendiendo las listas del año 2017 y si tengo suerte puede entrar la mía. O sea, esto quiere decir que si están atendiendo ahora las del 2017... ¿Por qué no va él al hospital y pregunta realmente, él particularmente, cómo van las listas de espera?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:56, por cierto, ante que aquellos que nos siguen diciendo que no, que el problema no es que tengan los papeles en regla, que no les dejan salir. O sea, ellos tienen los papeles en regla y no les dejan salir. Un ejemplo más, y un trabajo, por cierto, muy bueno, del compañero Osiris Armas de Televisión Canaria, lo demostraba este fin de semana. Como 5 inmigrantes trataban desde el puerto de la Luz y de Las Palmas de viajar al territorio peninsular y no se lo permitieron. Y ahí estaba su abogada, Marita Quinzañano, y decía lo siguiente.
Ellos tienen pasaportes, tenemos el NIE otorgado por la policía de cuando ellos llegaron, tenemos los documentos que pidieron para el tema del COVID, que ninguno me lo ha mencionado, además ese no ha sido en ningún momento el problema, porque simplemente por ser extranjeros, a mí que se me dijo, usted puede viajar. Ah, sí, yo tengo exactamente los documentos igual que él. ¿Cuál es la diferencia? Tienen ya la orden para que desde el momento en el que vean un documento de protección internacional, hagan una primera criba.
10 años, que me había equivocado yo en el apellido. Bueno, pues ahí lo tienes. Oye, vamos a escuchar un audio de cómo definen la intervención de Pepe Moreno, y así nos vamos con una pequeña sonrisa para que todo no sea amargadera en el programa de hoy. No sé si José Miguel lo podemos poner. Vamos allá.
Pepe, buenos días. ¡Tain! De lunes, Pepe, de lunes. Mi madre, si te coge.
Que ¿te sientes identificado no con el sido, time?
Sí, pero que conste que hoy no ha sido ni la fresa, ni la piña. Hoy estoy sin desayunar, no me he comido la fruta, por lo tanto estoy a pelo aquí.
A ver si fue eso, así Pepe.
Pepe portada del time.
Cuando se pone el dedo en la llaga te llaman demagogo.
Sí, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a que cuando no hay otra salida que hacer, te llamen demagogo. Fíjate que nosotros no la hemos llamado, yo al menos no la he llamado incompetente, que es lo que tenía que haber hecho, pero sin embargo ella sí puede llamarnos a nosotros demagogo.
La realidad, Pepe, es que hay mucha gente mirando lo bien que viven otros y lo fácil que lo tienen y lo mal que la tienen la mayoría.
Sí, sí.
Sí, claro, cuando no tienes problemas de remuneración mensual, ¿verdad? Cuando tienes garantizado, oye, con claro, todos los respetos, tu salario, etcétera, etcétera, se ve todo con otra óptica, ¿eh? pero cuando le
tiene garantizada y tiene garantizada hasta tu jubilación por el hecho de ser diputado durante 8 años.
Sí, 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 sí. Y lo y vamos, en el último informe que han publicado en la Audiencia de Cuentas se han pagado 800.000 euros solo en dietas de compensación por estar fuera de tu casa.
¡Tain!
En el Congreso de... Vale.
¿Qué quiere que le... Señores, nos vamos. Gracias, Manolo.
Ya,
gracias,
pero ya David. Hemos llegado a las 9 de la mañana. Adiós. No me he dado cuenta de esto.
Gracias. Bueno, nos falta un poquito, pero tenemos que volver a escuchar unos mensajes comerciales. Adiós, Pepe. Adiós, Jaime. Adiós.
Bueno, pues gracias. Nada.
Saludos.
Adiós.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfacil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta.